Muy buenas tardes a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos presentarán las guías de los libros de texto gratuito para escuelas primarias, elaboradas por el Instituto de Transdisciplinar en Literacidad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar ahora a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Francisco Javier González Madariaga, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Saludamos con mucho gusto al maestro Arturo Verduzco Godoy, jefe del Departamento de Teorías e Historia del CUAD. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y recibimos con mucho gusto a la doctora Patricia Rosas Chávez, directora del Instituto Transdisciplinar en Literacidad. Muy buenas tardes, doctora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle ahora el uso de la voz al doctor Francisco Javier González Madariaga. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Gracias por recibirnos, siendo tan amables como es usual en esta oficina de medios de nuestra universidad. Agradecemos al equipo entonces de Coordinación General de Comunicación Social y a los representantes de los medios de comunicación para acompañarnos en esta rueda de prensa. El reciente debate público sobre los libros de texto trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad mexicana en su conjunto, por tratarse de la niñez y de los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, es decir, nuestros futuros alumnos en la Universidad de Guadalajara. El planteamiento hecho por el modelo educativo de la nueva escuela mexicana ha desatado polémica y diversos cuestionamientos que van desde ideologías hasta contenidos y de pedagogía. En ese contexto partimos del artículo 111 de la Ley General de Educación que refiere: en el proceso de mejora continua se promoverá la inclusión de las instituciones públicas de educación superior. Asimismo, ante la resolución sobre los libros de texto gratuitos, otorgado por la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México el pasado 18 de mayo del 2023, y las declaraciones del gobierno del Jalisco en el sentido de que no se entregarían los libros de texto en tanto no se resolvieran la controversia judicial, el rector general de nuestra universidad, de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, solicitó al Instituto Transdisciplinar en Literacidad de nuestro centro universitario, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que efectuara una investigación exploratoria sobre los libros de texto gratuitos para así ofrecer elementos que ayudaran a la toma de decisiones ahora informada, imparcial y sustentada científicamente, con el objetivo de evaluar la viabilidad y la afectación posible sobre repartir o no dichos textos. Así, el gobernador de Jalisco instaló una mesa de análisis jurídico y académico para valorar la decisión de si en el Estado se debería entregar o no los libros de texto. El desenlace ya es conocido por muchos de nosotros. A partir de los estudios del ITRALI, nuestro instituto, el gobernador decidió que los libros fueran repartidos y el rector general de la Universidad de Guadalajara realizó un video público en el que explicó la razón del posicionamiento de nuestra institución. Ambos hechos relevantes y con un impacto positivo que permitió a miles de niños en el Estado recibir sus materiales. Bajo este contexto les tenemos, pienso yo, buenas noticias. La primera es que ya pueden consultar un reporte de resultados de este estudio en una de nuestras webs que en breve les harán presente. Aunado a ello, y como sabemos, el ITRALI, el Instituto Transdisciplinar, ha dedicado parte de su trabajo académico a la promoción de la lectura, para dominio del español, entre otros, y el tema de libros de texto no puede ser la excepción. También les presentamos un par de materiales muy interesantes, sumamente útiles, que están dirigidos a los docentes y a las madres, padres y jefes de familia, y de los cuales hablaremos detalladamente en un momento. Por lo tanto, aquí me detengo y estamos atentos a todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Saludo nuevamente a los académicos que me acompañan en esta mesa.
Muchas gracias por su mensaje, doctor González Madariaga. Escuchamos ahora las palabras del maestro Arturo Verduzco Godoy.
Muy buenas tardes. Yo quisiera iniciar diciendo que si bien los libros de texto no son una panacea y son un instrumento, hay que decir que este instrumento en el proceso educativo es un instrumento muy potente. Es un instrumento muy potente por varias razones. Entre otras, porque nos permite generar vínculos entre dos instituciones que son importantísimas para la vida social de nuestro país. Estoy hablando de la familia, estoy hablando de todas las instituciones que tienen que ver con el ámbito educativo. Y desde luego, como ya lo ha señalado el señor rector, estamos hablando aquí de la niñez, que es algo que a nosotros, desde luego a todos, nos preocupa y nos concierne. Creemos que este instrumento, llamado libro de texto gratuito, es un instrumento que también debe ser abordado como un derecho. De tal manera que nosotros deberíamos de pensarlo como una exigencia para que este libro de texto esté en manos de los estudiantes principalmente, pero también en manos de los padres de familia y madres de familia que hacen el acompañamiento con sus hijos. Mucho se dice coloquialmente que nosotros, cuando somos padres de familia, volvemos a hacer la primaria, quizá algunos hacemos hasta la secundaria, y si me apuran tantito, le damos un empujoncito a la prepa. Pero yo quisiera decir que también que este instrumento construye construye ciudadanía y construye también familia, construye vínculos afectivos entre quienes usan este libro de texto gratuito. La verdad es que el trabajo que ha desarrollado el Instituto Transdisciplinar en Literacidad es un trabajo muy complejo y que se hizo en un tiempo récord. Es la suma de esfuerzos de más de 40 investigadores, profesionales de la educación básica, profesionales de los libros para niños, promotores de lectura y otros acercamientos de profesionales a la examinación, al abordaje de estos libros de texto. Hay que decir que una de las conclusiones a que llegó el Instituto Transdisciplinar en Literacidad es que estos libros de texto gratuito abordan prácticamente todos los preceptos constitucionales de la Ley General de Educación. Es decir, estamos frente a un, vuelvo a repetir, instrumento pedagógico que nos permite a nosotros saber que están garantizadas las obligaciones que constitucionalmente tiene el Estado para con respecto de la formación y educación de los estudiantes. Que están todos los criterios del perfil de egreso que se abordan en los libros de texto, aunque este es genérico para todos los niveles de la educación básica y no establece referentes de logro por nivel. Creemos, concluye el Litrali, que los libros de texto hay que usarlos y hay que usarlos de la mejor manera. Y una manera de usarlos, que es lo que promueve el Litrali, es usarlos críticamente, es decir, viendo en qué partes pueden estos ser mejorados. De tal manera que nosotros podemos decir, como lo ha ya hecho el rector general y lo ha sugerido a las autoridades estatales de educación, que estos libros no están para desecharse, pero sí demandan de un trabajo más profundo, especializado y colegiado para su mejora. Yo hasta aquí me detendría para que sea nuestra directora del Instituto Transdisciplinar quien nos explique los detalles de los contenidos de estos libros.
Muchas gracias por su mensaje, maestro Verduzco Godoy. Cedemos entonces el uso de la voz a la doctora Patricia Rosas Chávez. Adelante.
Gracias. Muy buenos días. Entonces, bueno, ya me antecedieron en la palabra el doctor Madariaga y el doctor Verduzco, y mencionaron el contexto en que se generan estos materiales. Pues sí, efectivamente son el resultado de esta mesa de colaboración que echó a andar el gobernador Enrique Alfaro en el estado de Jalisco para analizar estos libros de texto. Y por otro lado, la resulta de un trabajo colegiado entre un equipo de colegas académicos de la Universidad de Guadalajara y también colegas profesores de la educación básica, algunas ilustradoras, expertas en literatura infantil, etcétera. Pero ¿por qué estos materiales? Bueno, en primer lugar, porque la implementación de un nuevo modelo educativo en cualquier espacio, en cualquier institución que tuviera lugar, necesita de mucha difusión, de muchas explicaciones, de muchas formas didácticas de hacer llegar la información, porque están cambiando las formas de trabajo respecto del pasado, ¿no? Este modelo particularmente que ha impulsado la Secretaría de Educación Pública está promoviendo una mayor autonomía de los docentes. Y esto es algo muy importante que se debe aprovechar para el contexto de la educación mexicana. Nosotros estamos a través de estos materiales aportando información que puede ser de utilidad a estos docentes. Voy a empezar con la información de lo que hemos llamado orientaciones para la articulación de los programas analíticos con los libros de texto gratuito. Ese nombre a lo mejor aquí en la sala suena como que, híjole, qué título tan largo, pudieron haberle puesto guías docentes y se acabó, pero los profesores de la educación básica, nuestros colegas, sí nos van a entender muy bien a qué nos referimos con este título y les va a hacer todo el sentido. En realidad, la labor fundamental que tienen estos profesores es, a partir de este nuevo modelo, ellos hacer una revisión de los libros de texto para el grado en el que ellos enseñan y además articularlos con el plan de estudios y con los programas sintéticos. Los llamados programas sintéticos tienen una serie de contenidos que están agrupados por campos formativos y por unos ejes articuladores, pero estos contenidos llevan además una serie de procesos de desarrollo de aprendizaje que son como estas actividades que van a orientarle al profesor cómo pueden ir logrando esos contenidos. Entonces, la tarea realmente de hacer el plan analítico, el programa analítico, que ya es el programa del aula que va a hacer cada profesor, es una tarea bastante laboriosa. Si tomamos en cuenta que la lectura de estos libros llevaría en promedio unas 90 horas, más aparte la lectura de los programas, unas 5 horas, esto pensando en un lector avezado que lea de corrido y sin tomar tiempo de notas. Estamos hablando en realidad de que por lo menos requeriría un profesor de la básica un mes y medio de trabajo de jornadas de 20 horas semanales para poder hacer la elaboración de estos planes. ¿Y cuál es la ayuda o cuál es el apoyo que se está ofreciendo? Bueno, como nosotros en este equipo del Instituto Transdisciplinar en Literacidad leímos todos los libros, pues ya ahorramos una parte del trabajo. Y entonces lo que estamos proponiendo son este material que, ojo, no es el programa analítico como tal y por ello pues no es la guía, ¿no? No es que el maestro diga, ah, ya, aquí ya está mi programa y ya la hice. No es eso. Pero sí es un insumo muy importante que le va a ahorrar tiempo de manera significativa porque el trabajo más arduo de relacionar cada proyecto con los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje de los programas sintéticos está avanzado en estos materiales. Entonces, miren, ¿cómo lo hicimos? Me voy a ir deteniendo un poquito en cada uno. Tienen ustedes acá en la pantalla, por ejemplo, aquí estamos hablando en la guía de, están proyectando primero, no sé qué grado escolar, pero están por grado escolar, pero en esta guía, por ejemplo, tenemos que dentro de los proyectos de aula, hay que recordar que ahora el modelo, estos libros tienen tres proyectos, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Entonces aquí vamos a hablar, estamos refiriéndonos a los proyectos del aula. Y entonces tenemos un proyecto que se llama Hablemos de Empatía y ahí dice en qué páginas está. Y lo primero que ve el maestro ahí es un párrafo que le dice de un vistazo de qué se trata este proyecto. A continuación va a observar las orientaciones metodológicas en dónde las puede encontrar dentro del libro para maestra y maestro sin recetas, en la fase correspondiente y en qué página. Después de un vistazo, tiene la cantidad de actividades que implica el proyecto y también qué tipo de situaciones le involucra. Miren, esto es tan importante, detengámonos ahí, porque de un vistazo, cada maestro va a poder identificar si este proyecto le va a servir o no para su programa analítico, porque va a decir, a ver, son 13 actividades que probablemente me van a tomar 2 semanas, ¿no? Y luego aquí veo que involucra que estén presentes padres y madres de familia apoyando, que se traigan materiales de casa, que se consulten las bibliotecas o el internet, que haya un espacio donde desplazarse, que haya un apoyo docente en la manipulación de materiales. Bueno, si un profesor, por la zona en la que trabaja, se da cuenta de que es imposible que los estudiantes lleven materiales de su casa, ¿no? Por la situación en la que se encuentren, automáticamente se puede dar cuenta que este proyecto no le va a servir para su plan. Y entonces, pues ni se toma la molestia de revisarlo, porque dice, este no me va a servir, tengo que buscar otros que sí me vengan mejor para mi contexto, ¿no? Entonces ya de entrada está ahí. Luego viene una sección en donde se aclara qué es lo que solicita el proyecto como entregable, ¿no? ¿Qué van a lograr hacer los estudiantes al final? Pues que aquí van a hacer un cartel grupal con tales características y demás, seguimos. Y a continuación, esta es la parte que le puede ser de enorme utilidad, este análisis, porque aquí ya decimos, mira, este proyecto se refiere exclusivamente al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, y al campo de lo humano y lo comunitario. ¿Con qué contenidos? Específicamente con esos contenidos y específicamente con esos procesos de desarrollo y aprendizaje. Y además, esto lo estamos agregando también los evaluadores, hay una sección en donde les podemos dar esa última columna es una orientación de qué tipo de logro se esperaría para hacer la evaluación formativa, ¿no? Y adelante, también les enseñamos con qué otros proyectos se puede vincular este proyecto para que el profesor tome sus decisiones. ¿Me sirve o no me sirve que este proyecto esté tan enfocado en este proceso de aprendizaje? Pues no, a lo mejor ese proceso de aprendizaje ya lo vi, mejor busco otro similar, pero que potencie otro proceso de aprendizaje. Entonces, esa tarea está hecha ahí en relación con los otros libros de proyectos y también en relación, adelante, con los libros de nuestros saberes y de múltiples lenguajes. Bueno, además ya para cerrar, viene una serie de sugerencias de situaciones didácticas que se pueden organizar por sesiones y bueno, básicamente ese es el contenido de este material. Y este material contiene un total de, pues están analizados en estos materiales una cantidad de 12 proyectos por grado escolar y son con estas características todos ellos, obviamente diferentes. Bueno, ese es un material. Voy a pasar ahora al otro material que es el de las familias. Miren, hay muchas inquietudes de los familiares, sobre todo cuando hay cambios. Los padres, las madres, los jefes de familia, lo primero que tendemos a buscar es el libro, ¿no? Cuando el niño viene y nos dice, ¡ay, es que me dejaron esta tarea y no sé esto! ¡Ay, pues el libro para checar qué es lo que dice el libro! Entonces, en esta ocasión, organizamos, por un lado, una explicación de cómo se están dando, ahora cómo se están organizando estos materiales y cómo trabaja este nuevo modelo para que comprendan que a lo mejor la información que buscan no va a estar en el libro de proyectos más que unas ciertas claridades ahí, pero que tienen que remitirse a otras fuentes. Entonces, eso es lo que les vamos a explicar. Entonces, esta guía, si vamos a pantalla, vamos a ver que en su primera sección estamos explicando cuáles son las claves del modelo de la nueva escuela mexicana. Adelante. Y entonces, miren, ponemos aquí la explicación, ese entramado que ven ustedes a la derecha, es la explicación de cómo ahora se articulan los campos formativos con unos ejes articuladores, de manera que se avanza hacia una integralidad del conocimiento y, sobre todo, a la redundancia de ciertos valores que es importante que se desarrollen en esta etapa escolar, como son los aspectos de inclusión, la vida saludable, etcétera, etcétera. Adelante. Luego les explicamos cómo es el trabajo por proyectos, porque pues se ha dicho mucho en medios, pero a lo mejor los papás pues no tienen por qué ser expertos en el trabajo en proyectos. Entonces, les explicamos de una manera muy sencilla, como si se tratara de una receta de cocina, paso a paso, qué tipo de cosas involucra este trabajo de los proyectos. Adelante. Y a continuación, pues les damos respuestas a preguntas que pues pueden estar, ¿no? Como el maestro entonces va a hacer lo que quiera y entonces ya van a aprender lo que sea o cómo está el asunto, ¿no? O en qué cambiaron los libros de texto, ya no son los mismos. Y entonces ahí ya les vamos respondiendo paulatinamente cómo están estos libros que son para estudiantes, cuáles son, de qué se trata cada libro. Luego les vamos diciendo los libros que son para profesores, los libros que son para todos, tanto para profesores como estudiantes y padres y madres de familia. Y luego les respondemos un poquito acerca de cómo se articulan estos libros de texto, cómo van funcionando. Adelante. Y otra parte donde les explicamos otras novedades que traen estos libros de texto, que son cuestiones valiosas que importa que sepan los papás, ¿no? Por ejemplo, se habla del trabajo conjunto, se habla de la horizontalidad, se habla de la inclusión, se habla del diálogo, de la equidad de género, de la diversidad, de avanzar hacia una sociedad libre de prejuicios, y estos sí son temas muy importantes para este tiempo en particular, ¿no? Entonces, se hace también un análisis, se habla también de la socioemocionalidad y se hace un análisis de las ilustraciones, cómo están estas ilustraciones acompañando y reforzando estas temáticas nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, la equidad de género, se van a encontrar muchas figuras que están representando esa equidad. Que la inclusión, se van a encontrar con imágenes que pues son representativas de la mexicanidad, pieles morenas, de todos colores, tamaños y demás, personas con disabilidades físicas, etcétera. Y lo importante es dejar de lado esos modelos de belleza área, ¿no? De güeritos, flaquitos, altitos, nariz afilada, pues porque los mexicanos, bueno, nadie en el mundo es raza pura, ¿no? Y eso es importante que los niños lo vayan siguiendo desde los libros de texto. Entonces, bueno, tenemos esa sección y luego una segunda sección en donde les hablamos del asunto de los QRs y de la búsqueda de información fiable, que va a ser muy importante. Miren, los libros traen unos QR ahora, una enorme cantidad de QRs en donde ellos se tienen que dirigir a conseguir mayor información. Pero muchas veces los papás pueden no saber cómo acceder a ese QR desde sus aparatos electrónicos. Entonces, ahí hay una explicación, dependiendo del modelo que tú tienes de aparato, cómo puedes activar que te lea que te escanee el código y demás, pero además viene una serie de informaciones relacionadas con cómo encuentro información que sea fiable para apoyar las tareas, porque muchas veces tendemos pues a googlear, ¿no? Pero no siempre es la información correcta. Y por eso ahí les vamos explicando paso a paso cómo deben hacerlo y también cómo hay que cuidar la seguridad de sus hijos en estos espacios digitales, ¿no? Una sección muy bonita que acompañamos es la de literacidades familiares, en donde les vamos dando orientaciones de diferentes etapas para irlos induciendo a su trabajo de la lectura, del gusto por la lectura, de ir fomentando la curiosidad sobre el mundo y lo que existe en el mundo. Y bueno, ahí les vamos diciendo, ¿qué haces con un hijo de los 0 a los 3 años? ¿Qué haces con tu hija de los 3 a los 6 y luego de los 6 a los 12? ¿Qué tipo de acciones, de actividades van reforzando el conocimiento del lenguaje y de las diferentes actividades que van a tener en el mundo escolar ya después de la casa, ¿no? Pero el hogar es un espacio muy importante para el desarrollo del lenguaje y pues queremos invitar a madres, padres, jefes de familia a que lo tomen muy seriamente y a que se tomen 5 minutitos, 10 minutitos, lo que sea, lo que puedan para dialogar con sus hijos de estas cuestiones. Por último, unas secciones de literatura infantil y de recursos gratuitos para acceder a la lectura, porque una pregunta que siempre nos hacen los papás es, ¿qué me recomiendan para mi hijo? Entonces aquí les damos orientaciones adelante de que cómo encontrar libros que sean adecuados, no solamente por la edad, sino por la madurez de sus hijos. Y bueno, por ahí van una serie de recursos gratuitos a los que pueden acceder en línea para aquellos que no tengan acceso. Y también tenemos una sección que les habla sobre la educación sexual integral. Este es un tema que es muy polémico, que siempre ha desatado polémica desde que se iniciaron los libros de texto. Y bueno, en el reporte damos unas conclusiones de eso, no me voy a entretener, pero sí que retomamos de estos análisis para explicarles aquí a los padres de familia por qué desde la UNESCO se ha promovido que los currícula a nivel mundial incluyan la educación sexual integral. ¿De qué manera la deben considerar gradualmente y científicamente? ¿Y cómo desde los 70s los libros de texto ya incluían estas temáticas? Entonces, no se está inventando el hilo negro, pero sí que es necesario que los papás sepan, ¿no?, que esta información es valiosa y cómo pueden ellos apoyar a que sus hijos pues tengan una mejor incursión en estas temáticas, más allá del internet, que pues está muy al alcance de la mano con información no deseable para ellos, ¿no? Al final, también hay una sección donde les aclaramos a los papás sobre noticias falsas que circularon en torno a los libros de texto, porque probablemente pues también está la inquietud de ellos de, oigan, esto, ¿por qué se dijo? ¿Es verdad? ¿No es verdad? En fin, o se puede tomar como muy literal lo que escucharon en una red y pensar que está en el libro y no está. Entonces, bueno, se puso esta sección. Y al final, una última sección en la que comentamos una serie de erratas o imprecisiones que hay en los libros y que vale la pena que ellos sepan cómo pueden corregir. Por ejemplo, algún link en el que no encontraron la información o que el link que no tenía esa información adecuada, pues dónde está otra información que sí pueden consultar. Por ejemplo, ahí si una ilustración está diciendo algo en su pie de foto, pero que en realidad es otra cosa lo que está ilustrando, se hace la aclaración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con estos materiales pretendemos que la universidad ponga al servicio de la sociedad pues este conocimiento y esta riqueza intelectual que posee. Están ya libres, disponibles gratuitamente en el portal del Itrali, que es itrali.cuad.udg.mx, con unos enlaces particulares ahí los pueden localizar. Y también hay un correo que dejamos a disposición de profesores y de familiares, de familias, por si tienen dudas, inquietudes, retroalimentaciones que nos quieran hacer. El correo es itrali@administrativos.udg.mx. También está ahí en el portal. Y en algún momento se liberarán ahí mismo unos instrumentos de retroalimentación que solicitamos amablemente quienes nos hagan favor de descargar los materiales y revisarlos, pues que nos hagan llegar su retroalimentación al respecto. Pues eso sería de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Patricia Rosas Chávez, por la explicación de estos de estas orientaciones guías de los libros de texto gratuitos. Vamos a iniciar con las preguntas. Comenzamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Preguntarle si estas guías que ustedes presentan el día de hoy, pues ante la premura del nuevo plan de estudios y las fake news y las polémicas que se desató, ¿esto intenta subsanar, completar, ayudar a profesores y familiares? Y también si estas guías que ustedes presentan y que son gratuitas, ¿van a presentarse también o pueden aprovechar los profesores de otros estados desde Baja California hasta Quintana Roo? ¿Todo el país, todos los profesores del país se pueden aprovechar de estas guías? Muchas gracias.
Doctora Rosas.
Sí, muchas gracias. Sí, primero te respondo la última. Están libres en internet, de manera que las pueden usar todas las familias de este país y del mundo. Igual profesores de todas las escuelas, tanto públicas como privadas de México, tienen acceso a este enlace, entonces, y son gratuitas. Ahora, este material no va a subsanar los libros como tal, ¿verdad? Porque eso es un trabajo de mayor calado que se tiene que hacer, ¿no? Pero sí, en el muy corto plazo, sí ayuda a que algunas erratas o algunas imprecisiones que pueden generar confusión se puedan aclarar, ¿no? Y ahí está. Y también ayuda a que no se genere información falsa en torno a estos materiales, ¿no? Entonces, en resumen, sí está contribuyendo, sí está ayudando, pero no es, digamos, que la solución a los libros de texto como tal, ¿no? Habría que decirlo con claridad.
Román Ortega, de Meganoticias y Zona 3. ¿Los padres de familia también tendrán, o cómo van a tener acceso a ellos? También se les podrá, menciona que está en línea, pero tomando en cuenta que hay muchos padres que a lo mejor no tienen la facilidad de tener acceso a descargar un libro, un teléfono, una tablet, ¿cómo pueden tener acceso al material en físico?
Bueno, esta es una situación que podríamos subsanar en el corto plazo mediante una petición. Si deseara alguien una versión impresa y no son muchas, a lo mejor nosotros mismos les podemos otorgar en el Itrali estos materiales. Probablemente esto sería cuestión de las autoridades educativas, porque nosotros les haremos llegar, conocen este trabajo ya de hecho, pero será una decisión de las autoridades educativas en su momento si desean que se hagan tirajes impresos que puedan ser distribuidos en las escuelas y demás, pues eso lo dejamos a voluntad de las autoridades educativas que compete.
Gracias, Rubí Bobadilla del Informador. Preguntarles cómo se van a articular estas guías con las que tiene ya la SEG, porque en la mañana pues le preguntábamos al secretario respecto de su opinión del apoyo de lo que va a representar, pero dice que SEG tiene sus propias guías ya. Entonces, ¿cómo se va a articular para que puedan contemplarse y puedan incluso compartirse en las escuelas de la SEG, ¿no? ¿Cómo se va a articular este doble apoyo?
Sí, muchas gracias. Mira, tuvimos, derivado de esta mesa que instaló el gobernador, tuvimos unas sesiones de trabajo con personal de la Secretaría de Educación de Jalisco, de la Subsecretaría de Básica. Entonces, ahí nosotros presentamos de algo de estos resultados del instituto y también las ideas principales para estas orientaciones. Evidentemente, pues los tiempos apremian y ellos han elaborado ya algunos materiales. Recrea había ya generado en el pasado un conjunto de proyectos que, aunque estaban diseñados por competencias, que es un modelo diferente, ellos pretendían adaptarlos a que se, como que se trabajen con este nuevo modelo. No sabemos cuánto tiempo les va a tomar ello, porque sí es un trabajo exhaustivo el que les estaría tomando, y no sabemos las guías tampoco hasta dónde progresaron. Lo que conocemos es que ellos, igual que nosotros, hicieron una detección de algunas erratas y demás. Supongo que eso lo estarán poniendo a disposición también, lo cual va a ser útil para los profesores. Pero en todo caso, no hay que perder de vista que finalmente quien determina la cadena institucional de pautas de trabajo es la Secretaría de Educación Pública, que es la que dice, a ver, aquí hay un plan de estudios, están estos programas sintéticos, y entonces se tiene que trabajar esta articulación. Luego con un estudio, un diagnóstico que se hace por zona escolar, y se tiene un programa analítico de la escuela, y hasta después el maestro hace su propio plan. Okay, entonces, decía yo que no son guías como tales, sino que son apoyos, son insumos, de manera tal que un profesor que lea esto o que lea cualquier otro apoyo, a final de cuentas es un referente que puede tomar o no en cuenta para su propio trabajo en el aula, ¿no? Porque eso sí que es importante. Si un profesor observa que la mayoría de sus estudiantes, por ejemplo, está dando cuarto y no saben leer todavía, o no están con lo mínimo de comprensión lectora, ese maestro tendría que adaptar su programa, sus enseñanzas, para que en primer lugar logren ese propósito, ¿no? Y no sigan avanzando sin lograr eso. Entonces, eso sí le va a cambiar. Pero entonces la utilidad de estos materiales en particular es que pueden revisar rápidamente, es que este proyecto sí abarca estos PDAs y abarca estos contenidos, y ahí está la utilidad principal, creo yo, porque ahorra un montón de tiempo y de trabajo.
La siguiente pregunta.
Hola, yo preguntarles, en total, ¿cuántos documentos fueron los que se hicieron para esta entrega? Y abundando un poco con lo que decía mi compañera, entonces, ¿no hay como tal algún convenio de trabajo con la Secretaría de Educación para como llevar estas guías a las aulas?
Es pregunta de Mariana Quintero de Mural.
Muchas gracias. Sí, fueron 6 materiales para primarias con, por primero, por grado escolar, de primero a sexto de primaria, las orientaciones para profesores. Es un material para padres de familia de educación básica en general, que les es de utilidad tanto para primaria como para preescolar y secundaria, y es un reporte, una versión ejecutiva, digamos, del reporte con los resultados o los primeros hallazgos que se hicieron de esta investigación del instituto. Son 8 documentos en total que están ya disponibles ahí en internet. Se está trabajando en la publicación formal de estos estudios que se hicieron, y pretendemos que sean presentados en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ahí conocerán ya, pues muy puntualmente, con metodologías, todo lo que toca en términos de investigación, este trabajo titánico que se ha desarrollado. Y por otro lado, nosotros tenemos esta mesa, nosotros seguimos en esta colaboración. Justo ayer hicimos contacto con el secretario de Educación, no le fue posible unirse a esta sesión por agenda que ya tenía él programada, pero bueno, nosotros estamos en toda la disposición. Hoy tenemos una reunión a las 4 de la tarde precisamente con la secretaría para continuar trabajando y viendo cómo podemos articular mejor estas acciones. Desde luego que es nuestra intención que lo hagamos de la mano con la Secretaría, y estamos tendiendo todos los vínculos para que esto así sea, que se aproveche pues ya este trabajo que está. Y vamos a ver ellos también cómo entendemos pues que dada la premura y cómo se dieron los tiempos y demás, pues también ellos mismos como Secretaría, que tienen la responsabilidad principal de esta materia, pues se organizan con sus propios parámetros y rápido vamos generando la respuesta, la reacción a todo ello, ¿no? Entonces, sí ha sido así como que, pues, rápido, ¿no? Una cuestión de rápido, digamos, muy al estilo de las pandemias, ¿no? Estos tiempos así van a estar siendo caracterizados por la rapidez.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Gaby Carreño.
Buenas tardes, Elizabeth Ortiz de Canal 44. Dice, en materia de errores o imprecisiones, ¿cuántos encontraron y cuáles podrían considerar los más relevantes? Y si nos podrían dar un ejemplo.
Sí, en cuanto a materia de, a ver, por ejemplo, imprecisiones. Detectamos algunas que podrían considerarse como que son errores, pero que no lo son, que el problema es la manera en que se manejó la información. Voy a citar un caso que se estuvo socializando en redes, que es el de los lenguajes, el del lenguaje formal y el del lenguaje informal, eso de saliste, viniste, o el pa qué, o ese tipo de lenguaje. Bueno, el texto, la manera en que la actividad en donde se plantea esa situación, es una actividad que promueve la enseñanza o intenta promover la comprensión de que existe un lenguaje formal y existe un lenguaje informal, y que no es que sea correcto uno u otro, sino que depende del contexto en el que estamos hablando y la comunidad de hablantes a la que nos dirigimos. Pero está mal explicado en el texto como la pretensión de esto, porque por ejemplo dice, tú le hablas de esta manera a una persona que apenas acabas de conocer, ¿no? No, por ejemplo, acabas de conocer a alguien y no le vas a decir juistes o venistes, no dice, o sea, eso dice, pero la explicación no tendría que ser esa, porque una persona que ignora el lenguaje, pues le va a hablar igual a una persona que acaba de conocer y a una que tiene años conociendo. No, ahí la explicación tendría que haber sido que el lenguaje atiende a unos códigos a lo mejor más universales en el contexto de la formalidad, y que esos códigos que son más universales y académicos son los que nos llevan a que cuando nos queremos dirigir a una comunidad de esta naturaleza, es la formalidad la que tiene que prevalecer, ¿no? Y aparte las ilustraciones no reforzaban esa información, porque salían unas caritas de niños que de un lado dicen salte para afuera, y en del otro lado salte, por ejemplo, ¿no? El pleonasmo, pero no explica, entonces sí queda confusa la información. Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de errores. Había errores editoriales, si consideramos que el trabajo editorial es un conjunto de procesos que abarcan desde, por ejemplo, la elección de la tipografía, y la tipografía tipo, tamaño y color se tienen que elegir en función de un usuario de toda naturaleza, es decir, disléxicos, daltónicos, gente con problemas visuales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que considerar ese tipo de situaciones, cómo ordenamos la información, cómo la acomodamos, cómo la alineamos. Había también en lo editorial cuestiones de errores ortográficos y también de gazapos, ¿no? Que son cuestiones que es importante y que están identificadas y que son corregibles, ¿no? Ese tipo de errores y de imprecisiones. También había algunos sesgos que son sutiles. Por ejemplo, hay un proyecto, creo que de Quinto, que habla de las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, y explica muy bien, de una manera muy adecuada, pues que no es una celebración, ¿no? Que se trata de la equidad, etcétera, pero tiene un sesgo sutil. ¿Cuál es su enfoque centralista? Porque se refiere únicamente a lo que ocurrió en la Ciudad de México y no reconoce todas las marchas que se hicieron a lo largo y ancho del país. O, por ejemplo, otros sesgos que notamos en las ilustraciones. Por ejemplo, se habla de equidad de género y puedes ver las ilustraciones en paridad, niños y niñas sosteniendo unos libritos, pero cuyas portadas traen los libros de autores, de escritores, literatos mexicanos, pero todos hombres, como si no hubieran existido en este país Elena Garro, Amparo Dávila, en fin, Rosario, etcétera. Entonces, ahí hay unos sesgos que son sutiles, ¿no? Y que también es importante, pues, atenderlos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, también de Elizabeth Ortiz, de Canal 44. Si nos puede decir básicamente qué es lo que sí deben traer los libros en materia de educación sexual para que también aprendamos a convivir con ese tema y dejar un poco los tabúes de lado.
Sí, bueno, aquí me gustaría decir algo que encontramos. Curiosamente, o sea, sí se hizo polémica y se decía por ahí que se estaba hipersexualizando. Entonces revisamos los libros del pasado sobre esta temática de educación sexual, cómo la habían abordado en el pasado. Y nos dimos cuenta de lo siguiente: desde el 74 ya se abordaban estas temáticas y, por ejemplo, la maqueta que escandalizó en redes también, de que porque iban a reproducir los órganos reproductivos, los iban a hacer con plastilina. Esa actividad ya estaba en un libro del pasado. Entonces, no es nada nuevo. ¿Qué dice la UNESCO respecto de esto? Dice que se debe dosificar la información, ¿no? Y que es muy importante que sí se aborde por dos problemas esenciales que están ocurriendo, que son el abuso sexual infantil y los embarazos tempranos, que nosotros en estadísticas tenemos una situación pues apremiante, ¿no? Porque tenemos, si les damos el dato más específico, ocupamos el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años, según un reporte de la OCDE. Y en el 17, Jalisco ocupó el quinto lugar a nivel nacional en embarazos de niñas de 10 a 14 años, según la Dirección General de Información en Salud. Entonces, estos son los datos que lo hacen apremiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enseñarlo según las políticas que ha planteado la UNESCO? Pues primero tenemos que impartirlo en entornos que sean formales y no formales. No solamente la escuela es un lugar donde se debe hablar de esto. La comunidad misma, o sea, hasta los letreros que vemos en la calle deberían estar orientando y dando información. Ahora que hay tantos QRs, en cualquier espacio se puede aprovechar. La información tiene que ser científicamente rigurosa y basada en investigaciones y en hechos. Tiene que ser progresiva, es decir, tú no empiezas con los niños de preescolar o de primaria, de primaria, de golpe y porrazo, mostrando los órganos reproductores, ¿no? Sino que empiezas hablando de una constitución física, de cómo somos, etcétera. De más progresivamente hablando, cuando ya empiezan las inquietudes de relacionamiento social, tendríamos que abandonar el enfoque exclusivamente de reproducción, ¿no? Porque todo el tiempo estamos muy preocupados de que no se embarace o que no vaya a contraer el VIH. Y la educación se enfoca muchísimo en esa parte, pero se enfoca mucho menos en la parte afectiva, emocional del relacionamiento de las personas. ¿Por qué te relacionas y por qué te quieres relacionar sexualmente con una persona y cómo sería lo ideal que pasaran este tipo de encuentros y demás, ¿no? Entonces, el currículum para el que encontramos ahora, de hecho, aborda en menor cuantía este tipo de contenidos que en el pasado. porque en el pasado, si lo vemos en cantidad de páginas, había un 11.8% de contenido en total, mientras que ahora hay un 5.3% de contenido en total de este. Y hay temas pendientes, ¿no? Por ejemplo, la menstruación es un tema que se tendría que abordar todavía más temprano y con una amplitud de conocimiento, porque hay muchos tabúes todavía en torno a la menstruación, y es una cuestión social además, porque tiene un costo muy importante en el gasto mensual de las mujeres, y pensar en mujeres de escasos recursos, pues ¿por qué si hay preservativos que se reparten y por qué no se reparte la copa menstrual, por ejemplo, en términos de política pública? ¿Por qué el asunto de la menstruación se ve como algo de asco, de ay, es una de suciedad, cuando es algo de lo más normal que ocurre, ¿no? Y que le ocurre a la mitad de la población en el planeta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se tienen que abordar y se tiene que desmitificar y hacerlo científicamente. Ese es el parámetro más importante que debemos considerar.
Muchas gracias por su explicación, doctora Rosa Chávez. Con este último mensaje, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de esta presentación de los apoyos en torno a los libros de texto gratuitos. Para mayor información, las guías las pueden consultar, ya nos dijeron, en Itrali, itrali.cuad.udg.mx, y les recordamos también el correo para profesores y padres de familia, itrali@administrativos.udg.mx, para solventar todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía, muchas gracias a nuestras autoridades, gracias por estar aquí, gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.